Pontevedra Viva Radio. Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Hola, ¿qué tal? Ya que el pasado sábado, 10 de octubre, fue el Día Mundial de la Salud Mental, traemos al programa de Mientras Esto Dure al tercer estudio de salud y vida que acaba de presentar estos mismos días la aseguradora Aegon. Su directora de salud es Belén González, que tengo que señalar que es pontevedresa, concretamente de Vigo. Así que, en primer lugar, gracias, Belén, por atendernos pues a un medio da terriña, ¿no?
Hola, Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues es siempre un placer hablar con un medio de mi tierra, ¿no? A la que extraño tanto y a la que voy siempre que puedo. Muchas gracias por esta entrevista.
Gracias a ti. Para comenzar entonces, quería pedirte, Belén, una aclaración. ¿A qué nos estamos a referir cuando hablamos de salud mental, de salud emocional y cómo está vinculada una con la otra?
Bueno, pues mira, la salud mental incluye pues lo que denominamos nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta a cómo pensamos y sentimos las personas, a cómo nos enfrentamos en general a los problemas y a todas las situaciones que se plantean en nuestra vida. Y nos ayuda también mucho a ver cómo trabajamos y nos enfrentamos al estrés, ¿no? Este problema que es tan actual y tan nuestro. Y cómo nos relacionamos con los demás o tomamos o construimos las decisiones que tenemos que adoptar día a día. La salud mental es muy importante en cualquier etapa de nuestra vida, tanto desde la niñez como desde la adolescencia o la madurez o la vejez.
Una de las conclusiones de este estudio es que 6 de cada 10 españoles no cuidan su salud emocional. ¿Podemos entender entonces que no prestamos atención a aquello que no nos duele físicamente?
Pues es una de las conclusiones que extraemos del estudio. Uno de los principales impactos que vemos que se producen en la salud emocional es el estrés y la ansiedad. De hecho, pues un 22% de las personas que hemos encuestado destaca pues este sentimiento y fundamentalmente cómo se ha acentuado durante la época que nos ha tocado vivir de confinamiento y aislamiento social. Aunque el estrés no duele, y eso es lo que vemos, es que no te produce un dolor físico como tal, de acuerdo con el tercer estudio que hemos realizado de salud y vida en Aegon, bueno, pues genera un montón de problemas que sí afectan en la parte física, como pueden ser los efectos de sueño y en la ansiedad, que han aumentado de una forma significativa si los comparamos con el estudio del año anterior, y temas como que se han incrementado como la irascibilidad o la ira, que han aumentado de una forma muy importante respecto al estudio del año pasado. Y también lo que hemos observado es que, bueno, pues vinculado al estrés, las personas nos indican que comen más y esto, bueno, pues deriva lógicamente en un aumento de peso debido al estrés, ¿no? Y vemos, bueno, pues cómo se ha incrementado esto si lo comparamos con el año pasado. Y por otro lado también lo que hemos observado es que se ha producido una disminución en lo que nos indicaban las personas que vinculaban antes al estrés mucho el tema de la tensión o los dolores musculares, y esto ha disminuido de forma considerable si lo comparamos con el estudio del año 2019.
Uh-huh. Fíjate que me acabas de señalar precisamente la siguiente pregunta, que aunque estos males, vamos a decirlo así, permítemelo, psicológicos, psíquicos, no nos duelen físicamente, sí que se somatizan, es decir, se traducen en dolencias físicas que lógicamente pues agravan la situación. Y aludías, Belén, a este contexto temporal, irremediablemente. Este estudio abarcó esos momentos de pandemia, de confinamiento. Entre esas consecuencias, si hay alguna más, por favor, me las señalas. Estrés, ansiedad, falta de sueño, irritables. Estamos más irritables.
Sentimiento de ira.
Ajá, eso es. ¿Serían esas las principales secuelas que nos está dejando emocionalmente?
Pues son de las principales secuelas. También es cierto que algunas de las personas a las que encuestamos nos señalan otro tipo de problemas. Pues mira, más de un 21% de los encuestados nos dicen que tienen problemas de estómago. Casi un 11% dermatológicos, entre los cuales, por ejemplo, yo me encuentro. O sea, cuando tengo situaciones de estrés, pues tengo erupciones en la cara. Y después hay un porcentaje muy elevado, pues más de un 33% de los encuestados que nos hablan de dolores de cabeza. Lo que tenemos que tener claro es que a la larga el estrés acaba teniendo repercusiones físicas, con lo cual es muy importante que aprendamos a entender y a gestionar un poco nuestras emociones y pensamientos, ¿no? Para ayudarnos a controlar el estrés.
Uh-huh. ¿Observáis o habéis podido llegar a una conclusión en este estudio de qué genera más preocupación? ¿Contraer uno mismo la enfermedad, alguien próximo, o la situación económica derivada, pues perder trabajo, perder negocio, perder estudios?
Es que este año la verdad que ha sido pues un año tan complicado a nivel pues sanitario, social, económico, que es cierto que han cambiado mucho las percepciones de las personas. Dentro del estudio lo que hemos observado es que el 45% de los encuestados señala sentir estrés debido al miedo a contraer ellos el COVID o a contagiárselo a un familiar o a un ser querido. Ha sido pues una de las causas que ha generado un mayor estrés. También hay un 36% de los encuestados que nos dicen que han sentido estrés por el hecho de estar confinados y encerrados en sus casas. Uh-huh. Y el segundo motivo que genera estrés, bueno, pues es el trabajo, ¿no? Pues los encuestados dicen que el 45% nos dicen pues eso, que les genera estrés el trabajo y la situación también actual relacionada con el trabajo. Lo que ocurre es que el trabajo sigue estando en la misma posición, el mismo porcentaje de encuestados nos dicen que les genera estrés el trabajo que el año pasado, pero ha entrado en un primer lugar el miedo al COVID, que también es una situación nueva que hemos vivido, en algo desconocido que no nos imaginábamos que nos ocurriría. Claro.
¿Hay algún sector de la población que veáis que está resultando más vulnerable, en el que está dejando más huellas esta situación?
Pues la verdad que esto, Marisa, es curioso, ¿no? Porque la diferencia existe entre hombres y mujeres según edad, según estado civil y situación laboral. Por ejemplo, los hombres y los baby boomers, que son personas de más de 56 años, dicen que trabajan su salud emocional por debajo de la media. Uh-huh. En cambio, vemos que las mujeres y la gente más joven tienen una mayor conciencia de que hay que trabajar la salud emocional y que hay que cuidarla. El estado civil también tiene una influencia. Es llamativo, por ejemplo, que los divorciados declaran cuidar mucho más su salud emocional que las personas viudas. Y en el medio, bueno, pues encontramos a los solteros y a los casados que están, pues eso, en un entorno de un 45% que dicen que cuidan su bienestar emocional. Y la situación laboral, como no, pues tiene una influencia notable en este tema, ¿no? Pues las personas que trabajan cuidan mucho más su bienestar emocional, pues nos indican que un 48% lo cuidan frente a los que están desempleados, que la cuidan menos, que están en torno a un 40%. Mm-hmm. Ya ves que sí que afecta un poco todo, ¿no? El estado civil, la situación, el contexto, afecta a todo.
Claro, al final me imagino que además cada persona es un mundo, ¿no? Como se suele
correcto,
decir.
Correcto. Y si quieres un dato curioso, en Galicia, por favor, sí, nos indican que el 62% de la población no trabaja su salud emocional.
62%. Mira, voy a anotar ese dato porque luego quería incidir también por ahí. Habéis entrado también en este trabajo de campo en el uso de la telemedicina y veo que resolvéis que hay un incremento del uso de la telemedicina privada, entiendo. Y quería preguntarte entonces, ¿en qué ¿En qué porcentajes ha subido y qué es lo que buscaban estos usuarios?
Pues mira, la verdad que yo creo que todas las compañías, nosotros en Aegon ya estábamos trabajando para ofrecer esta opción a los asegurados de opciones de telemedicina. Sí es cierto que esta pandemia nos ha obligado a todos a acelerar la implantación de este tipo de sistemas. Aquí lo que se busca es darle una opción a las personas de que puedan realizar un seguimiento y monitorización para evitar los contagios, ¿no? Y esta tan distancia social que nos toca mantener ahora y evitar acudir a sitios donde pueda haber riesgo alto de contagio. Según el estudio que hemos realizado, uno de cada tres encuestados afirma haber utilizado la telemedicina durante la pandemia y 7 de cada 10 nos han declarado que les ha resultado algo o muy útil. Fundamentalmente, para lo que han utilizado la telemedicina, un 73% nos indican que es para consultas de medicina general, el médico de cabecera. El médico de cabecera fundamentalmente. Y después hay un 15% que nos indican que la han utilizado para consultar dudas sobre el COVID. Pues, al principio es que no sabíamos prácticamente ni qué era, ni medidas de prevención, ni síntomas. Entonces, bueno, pues se ha utilizado también mucho para esto. También hay un porcentaje importante de personas que cada vez demandan más poder consultar con especialistas, ¿no? Como por ejemplo, pues consultas de dermatología o pediatría, que la han utilizado un 7% de los encuestados durante toda esta época, digestivo y ginecología, e incluso asistencia psicológica, que cada vez empieza a ser más demandada. Y Galicia, como dato curioso, ha sido de las comunidades autónomas que mayor uso ha realizado de la telemedicina junto con Castilla-La Mancha. Y en este sentido, un 40% de los gallegos nos dicen que han utilizado la telemedicina y que ha sido fundamentalmente para consultas con el médico de cabecera. Y también nos indican los gallegos que son los que más la han utilizado para asistencia psicológica y que, bueno, pues la han utilizado durante la pandemia, pues bueno, para consejos y asesoramiento psicológico.
En la siguiente pregunta, quiero hacer un tirón de orejas y apelar a la responsabilidad y al sentidiño, ¿no? Belén, como decimos
sí,
aquí, al sentidiño.
Sí.
Otro dato que extraemos de este estudio que habéis hecho es que aumenta la automedicación. Por favor, sentidiño, esto no puede ser.
Pues sí, mucho sentidiño, porque bueno, pues es cierto que 1 de cada 4 encuestados nos indica que es automédica. El principal motivo para el que utilizan la automedicación es enfermedades poco graves. En general estamos hablando de catarros y de alergias, entre otros. También cada vez nos indican más que aumentan los motivos por los que toman los medicamentos sin prescripción médica. Y hay como dos casos, ¿no? Uno por consejo del farmacéutico, casi nos lo dicen, pues como un 36% de los encuestados lo realiza porque su farmacéutico se lo aconseja. Y hay un porcentaje de casi un 30% que nos dicen que es por no perder tiempo en ir a la consulta del médico. Este es el motivo que más ha crecido. Lo que pasa es que nosotros pensamos que puede tener relación pues con esto que comentábamos antes de la telemedicina, ¿no? Que ha habido un porcentaje muy importante de personas que han decidido no acudir de forma presencial al médico y han optado por realizar las consultas a través de telemedicina, ¿no? Entonces creemos que hay una correlación entre esto de automedicarse y las consultas versus pues la asistencia que ha habido al médico en esta última temporada. Una cosa también que nos sorprende es que, bueno, pues en la encuesta se deriva que las personas se automedican mucho en función de lo que les aconseja un tercero, que en ocasiones es un farmacéutico, lo cual, bueno, pues al final
sí,
es un profesional.
No es tan grave como yo creía.
Efectivamente, pero después hay un porcentaje que lo hacen en base a los anuncios o en base a internet o redes sociales, Instagrams, como por ejemplo, pues Instagram, famosos, influencers, Facebook, que esto ya es un poco más preocupante.
Sí.
También es cierto que, bueno, las consultas que buscan en este campo se refieren más a pues temas de cosmética, suplementos para adelgazar, lo cual es muy preocupante, o suplementos para el crecimiento de pelo, de uñas. En Galicia sí que nos tranquiliza saber que ha disminuido el porcentaje de personas que se automedican si lo comparamos con el año 2019. En el 2019 nos declaraban un 39% de los encuestados que se automedicaban, frente a un 16% que lo hacen ahora en el 2020. Entonces, bueno, pues yo creo que las cifras en Galicia han mejorado y, bueno, observamos que al final las personas que trabajan su salud emocional tienden menos a automedicarse, por lo cual, bueno, pues quizás sea un buen consejo, ¿no? Trabajemos nuestra salud emocional a ver si con eso conseguimos reducir estas tasas de automedicación. Y después, enlazando con lo que comentabas, Marisa, ante síntomas, acudir siempre a un profesional médico que nos diagnostique y que nos realice las pruebas. Y que nos digan cuál es la medicación que tenemos que tomar. No vayamos al cajón de que tenemos todos en casa con medicación y tomemos lo primero que se nos ocurra.
Eso es. Mira, esta pandemia está cambiándolo prácticamente todo. Y las prioridades vitales, desde luego, son una de ellas que con lógica he visto que tener salud es, digamos que en términos financieros, una cuestión que está subiendo enteros, ¿no?
Sí, pues mira, exacto. La salud y la familia son los aspectos más relevantes que consideran los encuestados para tener una vida feliz y plena, ¿no? Así nos lo declaran pues el 59% de los encuestados. Tener una buena vivienda o sentirse valorado por los demás pues no son tan relevantes como podríamos pensar, ¿no? Y también es cierto que esto que hemos vivido en el año 2020, esta situación que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo… bueno, pues yo creo que va a cambiar algunas de las prioridades. Ha entrado dentro de las cosas que valora más la gente para tener una vida feliz, tener una buena relación familiar. Así nos lo indican el 44% de los encuestados. Es el segundo pilar para la felicidad de los españoles. Y también es cierto que el confinamiento nos ha ayudado a reconstruir, ¿no?, la convivencia familiar y la estructura familiar. Y también derivado de la situación económica tan dramática que estamos viviendo, pues hay una tercera causa que la gente valora como fundamental, que es un 39% de los encuestados, que es tener una buena situación económica.
Podemos decir entonces que aquí en Galicia, me imagino que preguntarte por Pontevedra ya será pedir demasiado, lógicamente. Podemos decir entonces que los gallegos tienen una buena percepción de la salud y que cuidan, vamos a decir entre comillas, nunca está de menos, cuidan bien su salud mental.
Bueno, a ver, los datos de Pontevedra concretamente no los tenemos porque, bueno, pues el estudio lo hacemos en global
por comunidades, lógico.
Pero sí es cierto que, bueno, que los gallegos puntúan su salud con un 7,12%. Está un poquito por debajo de cómo la puntúa, de la media que se puntúa en España, que estamos hablando de un 7,36. Ahora, sí que hay una buena noticia, ¿no? Tenemos una mejor percepción de nuestro estado de salud los gallegos de la que teníamos el año pasado, que estaba por debajo de un 7. Con lo cual, bueno, no está mal. Estamos en la media, más o menos, y hemos mejorado la percepción de nuestro estado de salud, que yo también creo que viene derivada que la pandemia pues ha tenido un menor grado de incidencia en Galicia, ¿no? En la comunidad de Galicia, lo cual, bueno, pues entiendo que esto también ayuda a la percepción de salud que tienen los gallegos de sí mismos.
Mira, y después de todas estas conclusiones, recomendaciones que nos has ido dando, y ya que comenzábamos hablando del Día Mundial de la Salud Mental, Belén, ¿te puedo pedir unos consejos básicos para cuidar nuestra salud mental y emocional en esta situación en la que vivimos y, como bien decías, todavía nos va a tocar seguir viviendo?
Sí, nos va a tocar seguir viviendo. Pues mira, yo me remitiría un poco a los consejos que hemos dado en la mesa redonda que hemos celebrado con Aegon y unos maravillosos profesionales de la salud el 6 de octubre. Hay como tres importantes o bloques de consejos, ¿no? El primero es aprender a conocernos y entender nuestras emociones y relacionarnos positivamente con nuestros pensamientos, analizar la raíz de nuestros problemas, no luchar contra ellos, sino tratar de entenderlos para aprender a gestionarlos y a relativizarlos, ya que muchas veces sentimos estrés y ansiedad y no somos capaces de hacer frente o de reconocer lo que nos preocupa, ¿no? Entonces, no hay que luchar contra esos pensamientos, sino reconocerlos e intentar, bueno, saber por qué nos sentimos así. Después, muy importante, realizar ejercicios de meditación y relajación. Es una herramienta muy importante para el equilibrio mental. Un 39% de las personas encuestadas realiza estos ejercicios para mantener el estrés. Y la meditación ha demostrado pues que tiene mucha eficacia para prevenir estos pensamientos negativos, repetitivos, que mantenemos algunas veces las personas, ¿no? Y es capaz de disminuirlos y de prolongar un efecto de satisfacción y de bienestar en el tiempo. Uh-huh. Y después, pues cómo no, ayuda especializada, pues acudamos a un psicólogo, ¿no? Igual que acudimos cuando nos duele una pierna al traumatólogo o un tobillo o tenemos una acné al dermatólogo, ¿por qué no acudir al psicólogo cuando no nos encontramos bien? Uh-huh. Ellos nos pueden ayudar a entender nuestras emociones, nos pueden ayudar a entender nuestros pensamientos, a gestionarlos. Acudamos a estos especialistas cuando no nos sintamos bien porque nos van a dar claves que nos van a ayudar a cuidar nuestro bienestar emocional y a ser personas más felices y más completas.
Uh-huh. Y dejar fuera ese estrés, esa ansiedad, esos problemas de sueño, esa irritación que llevamos encima, que también al final se traslada al conjunto de la sociedad.
Correcto.
Pues Belén González, directora de salud de la aseguradora Aegon, muchísimas gracias por dedicarnos
muchas
este
gracias.
Ratito.
Muchas gracias a todos vos, de verdad un enorme aperta, un bico enorme para todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con nosotros o estudio que hacemos.
A ti. Soulless seeds on stony ground.
Pontevedra Viva Radio.